Hola, soy Fernando Labastida y estamos en Content Conversations, en el que hablamos del cruce entre el contenido y el comercio y cómo se están borrando las líneas entre las empresas de medios y las empresas que venden algún producto o servicio. Comenzamos el show. Hola a todos, soy Fernando Labastida, otra vez en otro episodio de Content Conversations. Para mí es un gran placer dar la bienvenida a mi querido amigo Alberto Sánchez. Alberto Sánchez actualmente trabaja en la agencia de marketing que se llama Agencia Publi Marketing y llegó a Agencia Publi Marketing desde Informa BTL. En Informa BTL era el editor en jefe y de hecho fue mi jefe un poquito, entre comillas, porque yo era columnista durante unos meses y entonces él me asignaba los temas. Y antes de ser editor en jefe en Informe BTL, fue el editor en jefe de AOL Latino y antes de eso AOL México Música. Ah, se me olvidó, Huffington Post en español, Huffington Post México y antes de eso AOL Latino, AOL México Música. Bienvenidos, Alberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, mi estimado Fernando. Qué gusto saludarte. Muy bien, la verdad, muy bien. Aquí en casita, tratando de cuidarnos de esta pandemia que nos está afectando a todos y que ha afectado a toda la industria.
Híjole.
Y bueno, pero es momento de hablar de contenido y creo que el contenido seguirá siendo el rey, como dicen por ahí el lema, ¿no?
Exacto, exacto. Qué bueno que lo dijiste, ¿eh? Oye, pues mira, vamos a ir directo al grano, Alberto. ¿Por qué no nos dices a los podcasts escucha qué es Agencia Publi Marketing y qué son los servicios que imparten?
Sí, claro que sí, Fer. Bueno, pues a todos, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que sea de, pues que les beneficie, ¿no? Lo que podamos platicar hoy. Y sí, platicando sobre Agencia Publi Marketing, somos una agencia de marketing estratégico. Ya tenemos 13 años, vamos para 14 años de existencia. En la agencia, pues nosotros nos amoldamos mucho a lo que nuestros clientes nos solicitan. Empezó primero como una agencia de sports marketing 100%, uh-huh, donde estábamos muy involucrados con el fútbol. No es que no lo estemos ahora, sí, nada más que ya se fueron abriendo varias líneas de negocio. Empezamos con patrocinios deportivos desde hace mucho tiempo, con equipos de primera línea, tanto de nacionales en México como extranjeros. Nosotros, por ejemplo, somos patrocinadores, más bien somos filiales importantes de manera comercial del Club Barcelona, ah, aquí en México, del Everton, de aquí también en México. Por ahí también tenemos al River Plate de Argentina y pues prácticamente todos los equipos de la Liga MX. Hemos hecho iniciativas muy importantes con la Liga. Tenemos también ahí sociedad comercial con la Federación Mexicana de Fútbol. Hemos hecho trabajos con jugadores de la selección mexicana, spots, etcétera. Nos enfocamos mucho al principio en eso. Sin embargo, pues las marcas mismas van evolucionando y también la agencia tiene que evolucionar. De ahí fue que empezamos a generar o nos volvimos generadores de contenido. Uh-huh. Al grado que abrimos desde hace 3 años Cameo Network, que es un hub de contenidos digitales que sale en Facebook, Twitter y YouTube. Son contenidos diarios que los hacemos en vivo, donde con diferentes temáticas, pues llegamos al público meta y las marcas que están con nosotros, pues obviamente llegan con su mensaje al público que desean, ¿no? Entonces, con este contenido, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si una marca nos dice, oye, yo quiero llegar a los gamers, ajá, tenemos un programa de gamers y empezamos a generar mucho contenido al respecto y obviamente vamos incrustando la marca, no con el tradicional o más allá del tradicional araña o el loguito o la mención, es que la gente que dirige el programa viva la marca, que los invitados que tenemos en los programas vivan esa marca, uh-huh, y que obviamente, pues, más allá de eso, pues se hagan menciones y demás, más del tipo orgánico, ¿no? Entonces, de esa forma, generamos una comunicación directa entre la marca y, pues, su público meta.
Déjame entender, entonces, ustedes con ese en Cameo, que es una división de Agencia Publi Marketing, ¿no?
Sí.
Cameo. Con Cameo tienen ese hub de contenido y publican en Twitter, en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Pero son contenidos con diferentes temas, o sea, son diferentes marcas de contenido, por decirlo, y con esas marcas de contenido incrustan orgánicamente las marcas que los pagan, que patrocinan, ¿o cómo es la dinámica ahí?
Exactamente, va por ahí, amigo. Son programas, imagínate que estás viendo un programa de gamers o un programa de revista, un programa de entretenimiento, un programa de salud, y las marcas que están patrocinando esos programas, pues se incrustan de manera orgánica. Es decir, de repente, por poner un ejemplo, de repente están los conductores y se están tomando un refresco de cola, sí, ¿no? Y no necesariamente decir, miren, el mejor refresco de cola está, no, sino están tomándose el refresco, está el product placement.
El product placement, sí.
Exactamente, está el product placement dentro del programa. Y de ahí, de repente, pues salen una pequeña infografía de la marca, o ya después se hacen menciones orgánicas o menciones pagadas, dependiendo cuál es el patrocinio en toda la red. Entonces, pues es una oportunidad porque de repente las marcas, lo que piden ahorita y lo que desean las marcas ahorita es llegar directamente al público meta. Es más complicado aventar los papeles y que alguien lo cache, más bien es decir, ah, mira, aquí te tengo esta cartita ya con tu remitente, con tu nombre, es para ti especialmente. Si la quieres leer, ya tú sabes si la lees o no, pero ya te llegué directamente a ti con mi mensaje. Entonces, eso es lo que hacemos con Cameo. Acercamos a las marcas con contenidos a su público meta. Ya tenemos diferentes públicos meta. Por ejemplo, te decía lo de entretenimiento.
Sí,
que es muy generalizado. Tenemos también para autos. Tenemos para gente de 100% digital, 100% gamer. Tenemos contenido un poquito ya más subido de tono. Tenemos contenido también para doctores, lo conduce una médico muy, muy buena, ella también como conductora. Y pues ya tenemos esos nichos de mercado, digamos que dentro de la plataforma. Y obviamente es más sencillo llegarle con un mensaje de marca a ese nicho en particular.
¿Y cuáles son los nombres de estos diferentes canales o programas o medios?
Sí, mira, estamos... Cameo Network está, lo puedes encontrar en todas las redes sociales como se llama, así, Cameo Network. Y dentro de nosotros tenemos pues diferentes programas. Uno se llama Todos Contra Todos, que es un programa que va dirigido a la gente que le gusta el espectáculo, el show business, donde tenemos a dos conductores que son muy conocidos en la televisión mexicana. Cada lunes tenemos invitados especiales. Entonces, a esos invitados, que son por lo general son artistas también muy reconocidos, pues se platica con ellos, una plática como esta, de repente estamos platicando de nada cartonado, sino de repente hablar de la vida personal, de los logros, de lo que se va a hacer, de repente echamos cotorreo, etcétera, pero la gente sale muy contenta, ¿por qué? Porque es una entrevista diferente, ¿no? No es el que esté sentado acartonado, hacemos que la gente pues se pare, que inclusive baile. Tenemos un mixólogo que les prepara una pequeña bebida especial para ellos como invitados.
¿Cómo hago para que me inviten como invitado en ese show, Alberto?
Cuando gustes, amigo. Cuando gustes, estés invitado. Cuando estés por acá en tierras mexicanas, podemos invitar y para que veas, para que te eches un buen trago. Tenemos a uno de los mejores mixólogos de México preparando tragos, amigo. Entonces, la verdad, te vas a divertir. Y la verdad, los programas son eso. O sea, por ejemplo, tenemos un programa de música que lo dirige René Ortiz, que es integrante del grupo Cabá, un grupo muy importante de los 90s acá en México, muy conocido, muy querido. Y él de repente invita también a gente que está empezando o gente ya muy reconocida musicalmente en México, y se avientan sus palomazos, se pueden aventar un coctelito también, o simplemente hablar de la vida del artista, ¿no? Y la verdad se pone interesante porque más allá de, te digo, la entrevista cartonada es sacar información que quizá no les pregunten, ¿no? O sea, de repente, oye, ¿tienes perro? ¿Cómo se llama? Oye, ¿cuál fue tu ilusión cuando eras pequeño? ¿O qué querías ser de pequeño? Cosas diferentes.
Sí.
Lo hace muy ameno. Entonces, pues la gente que viene a los programas se va muy contenta. Y también, pues eso es, te digo, es una plataforma para las marcas, para poder llegar a ese público, ¿no? Que es más sencillo llegar a ese público, y más allá de hacer una campaña digital, es tener prácticamente al público ahí porque te está está Exacto. interactuando directamente.
Es direct to consumer, o sea, es directo.
Exacto.
Una comunicación directa con el consumidor. Oye, yo tenía ya preparada una serie de preguntas, ya lo habíamos hablado offline, pero sí. quiero entretenerme aquí un poco en este tema. Quiero indagar un poco más en lo que me estás diciendo. Si, por ejemplo, si de repente una marca, vamos a decir, no sé, cerveza Indio o no sé, Bimbo.
Corona.
O Corona, o Bimbo, o Marinela, o cualquier marca, ¿no? Ellos quisieran, en vez de colocarse o apalancarse en uno de los shows que ustedes ya han creado, quieren hacerlo uno propio. O sea, ¿lo pueden hacer con ustedes?
Sí, amigo. De hecho, estamos ahorita en pláticas con una marca muy importante, yo creo que de las más importantes, de aparatos para videojuegos, teclados, volantes para juegos, etcétera. Uh-huh. Y ellos tienen un programa exclusivo de la marca. Vamos a hacer 4 programas. Uh-huh. 2 de esos programas es con uno de los programas que ya tenemos, que se llama Eclipse, que es de videojuegos. Uh-huh. Y vamos a tener 2 programas en la plataforma y también vamos a conectar las redes de esta marca para hacer 2 programas completamente a molde y tailor-made para la marca. Entonces, ahí van a, es una hora completa donde ellos pueden hablar de todo lo que están sacando, de toda la información que deseen a su consumidor, y obviamente pues los va a consumir la gente que pues está ávida de ese tipo de aparatos, ¿no? De ese tipo de soluciones. Entonces, ¿sí se puede? O sea, si una marca nos dice, oye, yo no quiero estar en un contenido en particular, quiero que me hagas mi contenido, y lo hacemos sin ningún problema, amigo.
Oye, entonces, por ejemplo, en ese caso, que es un fabricante de, ¿cómo se llama? De aparatos para gaming, de, ¿cómo Exacto. se llama? Controles, ¿verdad?
Sí.
Etcétera. ¿Cómo le llegas a su audiencia meta? O sea, ¿cuál es ese proceso?
Sí, mira, nosotros por lo general siempre, obviamente estos programas están pensados para llegar a ese público, ¿no? O sea, uh-huh. el gamers es 100% gamers, entonces quienes se conectan en ese momento participan mucho, interactúan mucho con los conductores, que los conductores en este caso pues son expertos también en videojuegos y todo ese ambiente. Y nosotros tenemos métricas directas de cada programa. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es nuestra audiencia en un nicho en particular. Entonces, nosotros, yo le puedo decir a la marca, oye, nosotros tenemos a tantas personas y por contrato te puedo decir que vas a impactar a tantas personas exactamente de tu nicho. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ellos se conectan nada más para ver el programa y por lo general, pues no se conectan para ver fútbol, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Ya sabemos cuál es el nicho de mercado de cada uno de los programas. Obviamente Facebook te da analíticos muy interesantes, pero también nosotros tenemos herramientas como Talkwalker, que esas nos benefician también en cuestión de...
¿Talkwalker? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea eso?
Talkwalker, Talkwalker.
Ah, ok, Talkwalker, ok, perfecto.
Sí, Talkwalker. Son herramientas de listening que también nosotros utilizamos para poder entregarle a la marca pues todos los impactos que tuvo, todas las conversaciones que tuvo en redes sociales con algún hashtag en particular o con algún tema en particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta marca decimos, a ver, ¿cuánta gente durante el programa dijo la palabra o te nombró como marca? ¿O cuánta gente le dio retweet? ¿O cuánta gente utilizó el nombre del volante que tienes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información, aparte de los analíticos que te da Facebook, nosotros se lo entregamos a la marca para que vea el valor que tuvo durante todo ese tiempo, ¿no? Ese periodo de tiempo.
Perfecto, perfecto. Y esto se hace como un tipo de transmisión en vivo, ¿no? Como un live, ¿no?
Sí, de hecho sí. Son lives, exacto, exacto. Si una marca nos pide, ¿sabes qué? Quiero un falso en vivo o quiero solamente que me hagas el programa, no tenemos ningún problema. Uh-huh. Pero la gran ventaja de Live es que estás interactuando con la gente. O sea, la claro. gente te está preguntando, oye, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Cuánto cuesta? Regálenme uno, ¿no? O sea, interactúas directamente con el consumidor, que es lo que realmente les interesa a las marcas.
Eso está genial, eso está genial. Oye, yo no sabía que hacían todo esto en la agencia. Pero bueno, sí. vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Mira, vamos a regresarnos al comienzo de tu carrera, Alberto, cuando estabas comenzando apenas con AOL México. Dime, ¿cómo llegaste a todo esto de los medios y de los contenidos desde el comienzo, Alberto?
Sí, muchas gracias, Fer. Mira, es muy curioso porque yo en el año 2001, entro a AOL Yo soy de carrera, yo estudié informática administrativa. Uh-huh. Entonces, y aparte pues, traía el idioma, traía el inglés. Entro yo a OL en una pasantía de, como traductor, imagínate.
Sí.
Entro como traductor y de ahí empecé de lleno a la localización de productos.
Qué padre.
Entonces, por ejemplo, uh-huh. a mí me tocó traducir todo el software de AOL 5, AOL 6, 7, hasta el 9, uh-huh. donde se terminó AOL. Entonces, ahí yo estaba como traductor, como localization engineer se llama,
sí.
o se llamaba uh-huh. el puesto. Después empecé a ver que los contenidos me empezaron a llamar. Obviamente aquí no le llama la atención el contenido, ¿no? Lees revistas, lees libros, etcétera. Pero me empezó a llamar mucho el producirlo, el Ajá. crearlo. Entonces, dentro de la plataforma de AOL, había diferentes canales de comunicación que tenían, por ejemplo, música, entretenimiento, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se presentó una vacante para AOL Música.
Ajá.
Entonces, en el 2002, yo le digo a la persona encargada, oye, pues la verdad me gustaría, ya sé, ya localization me encanta, pero pues quiero probar otra cosa.
Sí.
Me dieron la oportunidad y a partir del 2002 se abrió el AOL Música o AOL Music Channel, uh-huh. donde yo me encargaba, una, de traducir todos los contenidos que nos mandaban de Estados Unidos, pero también generar nuevos contenidos con música de la región, ¿no? Con música mexicana, con músicos mexicanos, etcétera.
Qué divertido.
En ese entonces, AOL, no sé si te acuerdas de AOL Sessions.
Sí.
AOL Sessions uh-huh. lo hacían en Estados Unidos
uh-huh.
y nosotros quisimos hacerlo acá en México con algunos artistas que en ese entonces estaban muy, muy fuertes.
Uh-huh.
Por ejemplo, Maná, etcétera. O sea, algunos grupos.
Sí.
Empezamos a hacer algunas wow. cuestiones de contenido muy interesante. De hecho, llegó a ser el segundo canal más visto dentro de la plataforma, el primero entretenimiento y el segundo era música.
Sí.
Y la verdad tuvimos crecimientos muy interesantes, sobre todo por la generación de contenidos. Y algo que también desde ese entonces, por mi background de informática,
sí.
fue SEO. Entonces empecé a trabajar las páginas con SEO y la verdad...
Técnicas de optimización manera... para máquinas de búsqueda, ¿no?
Exactamente, es uh-huh. Search Engine Optimization.
Uh-huh.
Empecé a trabajar en eso porque era prácticamente back-end, la gran mayoría. Y pues la verdad le fue muy bien al canal en cuestión orgánica. Entonces, pues empecé a generar mucho tráfico a través de SEO y también a través de pues, los mismos contenidos que se iban publicando.
Uh-huh.
Y de ahí... AOL Latino se abre al público uh-huh. de americano, al público estadounidense de habla hispana.
Sí.
Y nos invitan a formar parte del nuevo AOL Latino.
Ah.
Ahí empecé yo también trabajando con el equipo que teníamos en México de editores y con equipo también de editores latinos en Estados Unidos. Yo era el encargado del portal.
Uh-huh.
Entonces yo todas las mañanas me reunía con los editores para ver qué estaba en tendencia, de qué se estaba hablando, qué teníamos que escribir, cómo lo teníamos que escribir y cómo presentarlo en el portal, y de eso me encargaba.
Oye, me imagino que era un momento muy emocionante para ti.
Sí, la verdad sí. Te digo, yo con el background de informática no me había dado cuenta del alcance que podía tener tanto escribiendo como de hacer páginas que los lectores de contenido, los buscadores de contenido encontraran fácilmente. Y la verdad, se me dio. O sea, se fue muy natural ese cambio.
Sí.
Y me ayudó muchísimo mi background de informática, porque hasta la fecha sigo utilizándolo para poder generar contenidos que realmente llamen la atención y que los buscadores los encuentren fácilmente.
Perfecto, perfecto. Ah, entonces sigue. Estoy fascinado con esta historia, ¿eh?
Sí, amigo, pues la verdad más fascinado yo. Te digo que así empezaron esos años. Después de algunos años con AOL Latino, AOL compra el Huffington Post uh-huh. en el año 2011, si no estoy mal.
Sí.
Y por ahí nosotros nos metemos de lleno al Huffington, porque el Huffington quiso sacar también un portal en español para los estadounidenses latinos, para la comunidad latina en Estados Unidos.
Sí.
Y nosotros empezamos a trabajar. Me invitan también a ser parte del equipo. Vamos a Nueva York. Conozco a Ariana Huffington.
Wow.
Dan Training. La verdad estuvo genial. Fue una época muy padre para mí. para todo el equipo de México, porque prácticamente lo que hicieron fue trasladar a todo el equipo de México al Huffington Post en español. Uh-huh. El caso se llamaba Huffington Post Voces, uh-huh, liderados también por Miguel Ferrer, un tipo extraordinario, un genio de su tiempo en cuestión de contenidos, que nos ayudó muchísimo. A mí me abrió mucha visión de lo que realmente quería la gente latina en Estados Unidos. Uh-huh. Y rapidísimo, a través de Comscore, nos convertimos en uno de los sitios más importantes de habla hispana. A pesar de que éramos un subcanal del Huffington Post, nos fue muy bien en cuestión de SEO, en cuestión de contenidos, y nos quedamos en un muy buen lugar. Ya. Oye, después de ahí...
¿Qué sí, fue, tal, vamos a decir, el ingrediente que los llevó a ser el medio más importante, uno de los medios más importantes para los hispanos en Estados Unidos? ¿Qué fue el factor que los ayudó a lograr eso?
La verdad fue un equipo, un gran equipo. Teníamos a un equipo muy bueno, expertos en su materia en México, y también un gran equipo en Estados Unidos. Son súper profesionales, muchos de ellos ahorita están en Univision, en Telemundo, han ganado premios. Acá en México pues están en Infobae, etcétera. O sea, fue un gran equipo humano, y también pues obviamente el contenido que generábamos era un contenido que nosotros nos amoldábamos a las tendencias de conversación en Estados Unidos. El Huffington Post y el AOL tienen tecnología muy buena en cuestión de listening, y siempre teníamos reportes de listening todas las mañanas, lo que nos permitía irnos con la tendencia, ¿no? Entonces, el newsjacking que hacíamos también sobre las notas era muy impactante, era muy interesante, porque una nota importante la veíamos en diferentes ángulos con todos los canales de comunicación que teníamos. Y pues eso se convirtió, o hizo que se convirtiera en uno de los sitios más importantes de habla hispana. Fíjate, a pesar de no ser un periódico tal cual, ajá, por no estar enfocado 100% al idioma español, sí, llegamos a ser un vertical muy importante para el Huffington Post.
Fantástico, fantástico.
Uh-huh. Sí, amigo. Entonces, la verdad, fue una etapa muy padre de mi vida. Y de ahí, un amigo me invita a ser director de contenidos digitales en México. Yo ya llevaba 7, 8 años trabajando en home office. Uh-huh. Entonces, la verdad, ya también trabajar a remoto ya me estaba pegando. En ese momento pues ya había nacido mi hijo. Ajá. Y pues, un hijo pues, te cambia la perspectiva, ¿no? Te cambia todo.
Totalmente.
Después, nació mi hija. Entonces, yo, por ejemplo, haciendo home office, me despertaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11, 12 de la noche.
Uy.
Era pesado porque pues, como yo era el encargado del portal,
sí,
pues cualquier breaking news, amigo, teníamos que despertar a todo el equipo y órale, empezar a trabajar, ¿no?
Entonces, ¿pero tú redactabas contenidos o ya eras como que el encargado de los reporteros?
Ya era el encargado del sitio, del portal. Entonces, yo a todos los editores les decía por dónde teníamos que ir, y ya eran ellos los que hacían la magia, ¿no? Los que hacían los contenidos. Yo generaba nada más la estrategia, por ejemplo, también la estrategia en social media, que en ese entonces pues, ya estaba empezando a pegar fuerte. Yo les decía por dónde ir, qué publicar, cuándo publicar, etcétera. Y pues con todas las herramientas que contaba la compañía, pues la verdad nos hacía el trabajo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, de repente ya sabías qué tendencias había en redes sociales, las conocías de inmediato y entonces nosotros nos poníamos a escribir al respecto.
Claro.
Digo, sí generé contenidos, pero no era tanta mi labor, sino ya más bien era una labor más estratégica, ¿no? Uh-huh. Qué cosas poner en portada, cómo ponerlo, hacer cabezas interesantes que llamaran la atención, la estrategia en social media. Entonces ya era un poquito más estratégico el asunto.
Entonces te invitan a ser el encargado de contenidos digitales en Huffington Post, México, ¿verdad?
No, en Huffington Post, México, no tuvimos nada que ver. Eso era en Huffington Post, Estados Unidos.
Uh-huh. Ah, ok.
Uh-huh. Sí, fue Estados Unidos. Ahí estuvimos, te digo, como un año. Uh-huh. Ahí empezaron las pláticas con algunos medios nacionales acá en México para hacer Huffington Post, México, que después se logró, pero duró pues, poco tiempo, la verdad. No tuvo tanto auge como lo teníamos nosotros allá en Estados Unidos.
Sí.
Y después del Huffington Post, un amigo me invita, te digo, a ser director de contenidos digitales en una agencia. Ya yo estaba ya, la verdad, muy cansado de estar 7, 8 años trabajando
En
prácticamente 13, 14 horas diarias. Ya estaba muy cansado, ya mis hijos me exigían más, entonces traté de irme a relajarme un poquito más, según yo. Pero bueno, el trabajo seguía siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, sí. Ya tenías un equipo que te ayudaba, que te apoyaba con las cuentas, etcétera. Y después yo invité, mientras estaba en el Huffington Post, a Álvaro Ratinger a ser columnista. Entonces, Álvaro Ratinger ya escribía en el Huffington Post con nosotros.
Pero en aquel entonces, Álvaro ya estaba con Mercado 2.0. O sea, ya había generado o fundado Mercado 2.0, ¿o no?
Sí. Ya tenía años. De hecho, yo lo elegí a él, o más bien me acerqué a él, porque era el experto en México en marketing y por el sitio. Entonces, Mercado 2.0 es el sitio más leído de marketing en México. Entonces... Yo quería tener al CEO de Mercados 2.0 como columnista en el Huffington Post y lo logré. Después de hablar mucho tiempo con él, hasta que lo convencí. Y pues sí, de hecho estuvo con nosotros en el Huffington Post ese año donde estuve de lleno. Uh-huh. Y después te digo, me salgo del Huffington Post. Yo seguía teniendo relación con todos mis columnistas, con Álvaro. Él seguía escribiendo para el Huffington. Yo seguía teniendo muy buena relación con el Huffington. Y después Álvaro me invita a participar como editor en jefe en Informa Betel. Eso fue en el 2014, en agosto.
Que es la segunda revista del grupo, del grupo Cátedra. Primero era Mercado 2.0, después Informa Betel.
Exactamente. Era enfocado al marketing más específico, como el marketing below the line, el marketing al consumidor directo. Uh-huh. Entonces me invita. La verdad era un reto para mí porque yo nunca había estado en impreso, o sea, en una revista impresa. Yo me enfoqué mucho en digital, pero obviamente pues me invita y era un reto para mí pues hacer una revista. Jamás en mi vida lo había hecho. Sí. Entonces, era revista, era digital. Al principio, te soy sincero, igual trabajaba 13, 14 horas diarias y no la veía por dónde, porque es algo completamente nuevo, tienes que estudiar diagramación, tienes que estudiar muchísimas cosas para hacer una revista impresa. Entonces, sí me costó mucho trabajo, lo confieso. Ajá. En digital, la verdad, pues no tuve ningún problema, tuve crecimientos rapidísimo. Yo a los 3 meses empecé con un crecimiento de más del 50%, entonces... Pues lo digital era lo mío, ¿no? Yo estaba como pez en el agua, pero de repente impreso, híjole, me costó un trabajo, amigo.
Bueno, entonces estabas encargado tanto de informabtl.com y de la revista impresa InformaBTL.
Exactamente. Entonces, uh-huh. A mí el reto fue InformaBTL, la revista. Uh-huh. El primer año sí me costó mucho trabajo. O sea, sí lo logré, lo fui sacando, pero ya era una revista es una revista muy de nicho. Entonces, también a esa gente a la que le escribimos es gente... súper preparada, ¿no? Son directivos, son dueños de empresas, son dueños de agencias. Entonces, sí me costó, te digo, me costó trabajo. Y entonces, en ese año lo que hice, mi estrategia fue obtener y conseguir a los mejores escritores de marketing en nacionales, extranjeros, para que pudieran estar en la revista y levantáramos el nivel, empezar a entrevistar a directivos de marketing, a vicepresidentes de marketing, a tratar de hacer que la revista tuviera mucho más relevancia de la que ya tenía. Uh-huh. Y lo logramos, creo que lo logramos. Se hicieron muchas cosas. Logré juntar, por ejemplo, en un año, logré juntar a 50 directivas de marketing, directoras de marketing para la revista. En un lugar, hicimos un shooting de 2 días, 25 mujeres en un día, 25 mujeres el otro, todas directivas de marketing de las empresas más importantes de México. Y transnacionales también. La verdad fue un reto, fue algo que logramos, fue algo que nunca se había logrado en la historia de la revista.
O sea, todas se juntaron en el mismo lugar al mismo tiempo.
Exactamente. Juntamos a 50 mujeres, 25 un día, 25 el otro día. Se hizo un networking padrísimo. Las chicas, la verdad, mis respetos, son personas súper profesionales. Y a pesar de que en alguna ocasión juntamos a 2 vicepresidentes de las 2 compañías más importantes de cerveza en México y en el mundo, uh-huh. y que las 2 estuvieran en la misma revista, también fue uno de los logros más importantes que tuvimos. Tenemos que juntar, tienen que estar reunidos, verse cara a cara para que hablen para que compartan ideas, para que aunque son competencia, pues a ver qué pasa.
Claro,
¿no? Estuvo genial, créeme que estuvo genial.
Pero entonces, pero ese shooting fue, o sea, nada más para sacar las fotografías para la revista, ¿no? Para la edición.
Sí, para el shooting sí, pero tuvimos, es que logramos hacer muchas cosas. Una vez reunimos en mesas redondas a diferentes líderes de marketing, de diferentes compañías, entre ellas hasta competencia. Y la verdad fue genial porque más allá de oye, yo me quedo con mis estrategias y no te las doy, fue un networking padrísimo. Tenía yo al vicepresidente de Coca-Cola, al vicepresidente de Corona, vicepresidente de Heineken, reunidos en un solo lugar, hablando de marketing. La verdad fue genial. Lo que salió en la revista fue el 10% de lo que pudimos escuchar cuando platicábamos con ellos y cuando se platicó. Entonces, la verdad fue algo que a mí me llena mucho de orgullo. Y que también el equipo con el que contaba en ese entonces, pues era un equipazo donde pudimos hacer cosas que ninguna otra revista había hecho, ¿no?
Entonces, déjame ver si entiendo bien. Entonces, o sea, tenían el típico, los reportajes o hablar sobre una metodología de marketing o el que sea, pero también lo mezclaban con entrevistas con grandes directivos de marketing de diferentes empresas mexicanas, o así era la dinámica, o no sé, corrígeme si estoy mal.
Así es, exactamente. Entonces, nosotros teníamos ediciones especiales y teníamos webinars especiales también, donde nosotros reuníamos a gente líderes de marketing de México y obviamente aprovechábamos para que nos dieran entrevistas para la revista. Entonces, también sus entrevistas salían en la revista, pero el convivir con ellos, pues te da otro panorama completamente, ¿no? Entonces, estás de primera mano escuchando las estrategias de una marca como Coca-Cola, una marca como Modelo, y ver que entre ellos se comparten información en el sentido de mejores prácticas, etcétera. La verdad es un éxtasis de contenido que puedes obtener y que obtuvimos, y que poco a poco lo íbamos difuminando en las redes sociales y en nuestras notas digitales, ¿no? Entonces,
oye, la verdad, hubiera querido ser una mosca en la pared en ese networking, ¿eh?
No, genial, amigo, genial. La verdad es, hicimos muchísimas cosas padrísimas en Informa BTL. Logramos, fíjate, también algo de lo que me siento orgulloso, es un poquito fuera del contenido, pero nosotros teníamos cada año los premios, los premios Informa BTL, y los últimos premios en los que estuve, logramos contratar la Catedral de la Ciudad de México, la catedral que está ahí en el centro, en el Zócalo.
Wow.
Que la catedral más importante del país,
claro,
o el recinto más importante del país, ahí hicimos los premios, los hicimos a un lado, no dentro de la catedral, pero sí tuvimos una experiencia, ahora sí que una experiencia religiosa, todos los asistentes, nos cantó el coro, tiene un retablo ahí de madera impresionante, donde solamente en la parte de en medio, en la parte donde está el coro, solamente entran los sacerdotes, nos dieron la posibilidad de entrar, de estar ahí, de escuchar un concierto con los dos órganos monumentales que tiene la catedral.
Sí.
Impresionante, amigo. Entramos a las catacumbas.
Por favor, dime que lo grabaron.
Sí, lo grabamos. Lo tenemos todo grabado. Estuvo genial. De ahí nos fuimos a los jardines, que también los jardines de la catedral están preciosos. Y ahí hicimos la experiencia ya de la fiesta, ¿no? De la entrega de los premios. También, por ejemplo, en la catedral hay un espectáculo que se llama Voces de Catedral. No sé si todavía esté, ahorita seguramente por el COVID no, pero el año pasado todavía estaba Voces de Catedral, donde son barítonos y son mujeres ataviadas con vestiduras del, no sé, del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XIII.
Wow. Unos,
y que cantan en el coro. La verdad, impresionante. Fue una experiencia donde todos los que participaron en los premios salieron extasiados, o sea... En ese entonces se le dimos el premio a Aurrerá. La mujer salió casi llorando. Las expresiones de todos, la verdad, impresionante. O sea, una emoción. A pesar de que, pues en mi caso, pues, no soy muy religioso. La verdad, el escuchar el órgano, al coro, etcétera, fue impresionante. Fue una experiencia impresionante.
Oye, entonces, en vez de hacer un experience marketing ahí, hicieron un religious experience marketing.
Exactamente. Exactamente, amigo. Oye, así fue. Así
qué
fue.
Padre hubiera sido estar.
Sí, estuvo ahí. Padrísimo. Y pues, teníamos a directivos de marcas, directivos de agencias recibiendo el premio. Y la verdad fue una experiencia padrísima. Entonces, eso es lo que queríamos hacer con Informa BTL. Informa BTL es una revista de experiencias. Hablamos de experiencias. ¿Por qué no hacer una experiencia? La hicimos y la verdad fue una de las cosas que me llena mucho orgullo. Y tener a gente tan talentosa en el equipo y también gente tan importante en el medio como entrevistados. Y pues obviamente sabes que el contenido que se genera de esas reuniones es espectacular. Todavía tengo ahí muchos videos de entrevistas que no pudimos pasar toda la entrevista porque pues tenemos poquito tiempo y sobre todo ahorita las redes sociales pues son 3 minutos de video y párale de contar, si no los capturas en 3 minutos, pues menos vas a hacer un video de una hora, ¿no? Entonces, fragmentos de 3-5 minutos, pero de repente te quedas con información que, wow, o sea, para hacer un libro, amigo.
Oye, pero entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre Informa BTL y Mercados.0?
Nosotros somos el nicho del nicho. Nosotros reportábamos las acciones de las agencias que hacían BTL, o sea, mercadotecnia de consumo, lo que se hace en retail, lo que se hace como experiencias, conciertos, eventos de ese tipo, eventos de marca, lanzamientos. Nosotros nos enfocamos solamente en ese nicho. Y Merca obviamente habla de todo, o sea, de publicidad, de mercadotecnia, de OH, de televisión, de radio, etcétera. Entonces, nosotros éramos un nicho muy pequeño, pero aún así pues, logramos tener el impacto, un impacto que la verdad yo tampoco lo esperaba. Con todo el trabajo que se hizo, llegamos a tener crecimientos de 300% en menos de 5 años. En ventas aumentamos anualmente 30%. Entonces, la verdad nos fue bastante bien con todas las estrategias de comunicación y de contenidos que generamos en la revista.
Perfecto. Pues mira, quiero cambiar un poco de velocidad aquí vamos a darnos vuelta a la derecha o a la izquierda, lo que sea. Pero en una ocasión, bueno, tengo dos preguntas.
Sí.
En una ocasión me estabas contando sobre una iniciativa que cuando todavía estabas en Informa BTL, que llevaste a cabo para una empresa. ¿Lo puedes contar para nuestros podcast escucha, por favor?
Sí, claro. Nosotros amoldábamos, o más bien nos amoldábamos a todo lo que es, los requerimientos que nos solicitaban nuestros anunciantes, ¿no? Entonces, nosotros generamos por ahí estrategias de contenido. O sea, más allá de la revista, de que anúnciate en la revista, etcétera, generábamos estrategias de contenido. Y una de esas estrategias, entre muchas otras que se hicieron, fue generar sitios web. Sí. Sitios web, algunos pues brandeados, otros sin brandear, pero sí que detrás está una marca.
Sí.
Donde generamos contenido para ese nicho en particular. Entonces, por ejemplo, si una marca de, no sé, un laboratorio muy famoso, o multinacional, nos pedía ese tipo de estrategias, nosotros generábamos un portal que habláramos sobre ese nicho, ¿no? O sea, por ejemplo, medicina. Sobre cualquier nicho en particular. Y ese contenido es especializado, nos contratábamos a gente especializada en el tema y si nosotros podíamos escribir sobre el mismo, también lo hacíamos. Y entonces ese sitio le estaba hablando de un doctor a otro doctor, o de un contador a ese contador, o de una persona que está en el área automotriz a personas que les gustan los autos. Entonces, se genera contenido, generábamos contenido en el sitio relevante con SEO de manera orgánica, y nosotros lo que generábamos con ese contenido eran leads. Con ese contenido vas generando una estrategia de content marketing porque utilizábamos video, utilizábamos podcast, utilizábamos webinars, hacíamos contenido escrito, etcétera, y vas generando una comunidad. El propósito primero era generar esa comunidad, y una vez que generábamos la comunidad, nosotros escuchábamos a la comunidad. Es decir, de repente publicábamos un artículo y la gente empezaba a decir, no, es que nosotros necesitamos, en lugar de eso, necesitamos una aplicación que nos permita hacer todo ese trabajo en uno. Entonces, esos insights se los dábamos a la marca. La marca, obviamente, pues tenía un reporte de comentarios, de insights, ya bien este...
Un tablero, ¿no? Un dashboard, ¿no? O algo así, ¿no?
Exactamente. Entonces, mira, difícilmente el director de marketing va a estar viendo un dashboard. Se le complica muchísimo porque tiene muchísimas cosas que hacer. Uh-huh. Entonces, nosotros ya le entregábamos un documento mensual de leads y de insights que nos daba la misma gente. Entonces, así nosotros apoyábamos y les ayudábamos a que ellos generaran o tomaran decisiones para lanzar algún otro producto o comunicar cierto aspecto de su compañía, etcétera.
Mira, quiero comentar algo porque esto es como que revolucionario. Yo creo que los podcasts escucha realmente se enfocan en lo que estás diciendo, porque sí. Estás hablando de un sitio, de un contenido, de una comunidad unbranded. O sea, ni siquiera aparece la marca de la empresa. Exacto. Que exacto. Lo está patrocinando, que lo está creando, ¿no? O sea, exacto. Como que, vamos a decir, yo entro a un sitio para doctores o un sitio para, no sé, químicos farmacéuticos, sí. ¿No? O desarrolladores, para desarrolladores de software. Y yo veo que es como una compañía de medios que está entregándome contenido valioso de otros como yo, ¿no? Expertos como yo, desarrolladores exacto. O científicos. Pero detrás de eso realmente hay una marca. Y eso es como que ellos crearon esa marca o ustedes crearon para la marca que los contrató como un laboratorio de información de mercado,
exacto.
¿No?
Exacto. Sí. Lo dijiste perfecto, amigo. No hay una palabra extra. Es un laboratorio de contenido para investigación de mercado.
Exacto. O sea, en vez de ir a encuestar gente, etcétera, ustedes ya tenían la información del mercado con tu propia comunidad, ¿no? Y eso y bueno, y la segunda parte, y que yo creo que es revolucionario, es que de ahí podían disparar la creación de nuevos productos a través de los insights de la comunidad, ¿no?
Exacto.
Podían crear, porque eso también lo había visto en Estados Unidos a través de otros sitios, por ejemplo, creo que Copyblogger y otras páginas, pero yo nunca lo había visto en Latinoamérica. Yo creo que no sé si es el primer caso, pero por lo menos el primer caso, el que yo sepa, que se hace uh-huh. Ese tipo de product development a raíz de tu propia audiencia.
Mira, yo creo que sí, porque esto no es nuevo. Esto lo hicimos hace ya hace como 7 años. Comenzamos con esos productos. Y la verdad, sí, yo creo que sí es el primero, al menos el primero que hicimos. Creo que fue el primero en México. Y tratamos, en el caso de Mercado 2.0 e Informa BTL, siempre están a la vanguardia, siempre tratan de innovar. Por ejemplo, me acuerdo que Álvaro siempre iba no me acuerdo cómo se llama este summit que hacen en UK, uh-huh. Anual, donde van los publishers más importantes del mundo.
Sí.
Siempre está a la vanguardia, entonces siempre llegaba con ideas nuevas, ideas frescas, y nosotros las ejecutábamos y también metíamos algunas otras ideas nosotros. Y la verdad se generó, esta marca está contentísima, esta marca que empezó hace casi 7 años con el blog,
sí.
Sigue con el blog, alimenta el blog diariamente. Nosotros les dijimos cómo, les enseñamos el camino y ellos lo siguen haciendo. Y así con otras marcas. No te puedo nombre de marca porque pues no es por cuestión de confidencialidad, no lo puedo hacer, y de ética. Pero sí, varias marcas, algunas farmacéuticas, siguen trabajando con Merca haciendo ese tipo de estrategias. Y la verdad es genial. Digo, no es complicado, sí. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es de a mediano o largo plazo. Uh-huh. O sea, no vas a poder encontrar insights al año, ¿eh? O sea, difícilmente, aunque tus contenidos sean muy buenos, uh-huh. Como todo es orgánico, para que no se vea que está pagado, todo es orgánico, la comunidad se empieza a generar de manera orgánica. Entonces, wow. Un gran contenido, el médico lo va a compartir con sus colegas y de ahí se va a compartir con otros, etcétera. Entonces, es completamente orgánico. Que uh-huh. Lleva tiempo, sí, uh-huh. Lleva tiempo, pero al final empieza a tener frutos muy interesantes. Una de esas marcas de repente sacó al mercado un producto nuevo basado en los comentarios de la gente en este blog. Entonces, uh-huh. Así es como escuchas al mercado. Estás escuchando a la gente y es lo que hacemos en Cameo. Uh-huh. O sea, nosotros vamos dirigidos a los segmentos y si el segmento te pide algo, ya sabe la marca por dónde tiene que ir, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se genera con contenido y la verdad... lo que estás haciendo es magnífico. Por algo te invité como columnista de Informa BTL, cuando estaba en Informa BTL. El contenido es genial y a poderoso. Veces las marcas no ven el potencial del contenido. A veces las marcas piensan que el contenido es redes sociales y no. Uh-huh. O sea, el contenido va más allá.
Exacto.
Con el contenido puedes generar insights que no te lo va a dar nadie. ¿Por qué? Porque no es un estudio de mercado que te va a salir en 30, 40 o 20 millones de pesos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es algo que está generando la misma gente. Entonces, es donde realmente el tomador de decisión puede tener base para decir, mira, esto es lo que necesita la gente ahorita uh-huh. y hay que dárselo, ¿no?
Oye, mira, Alberto, haz de cuenta que nos está escuchando ahorita un director de marketing de una empresa.
Sí.
Y alguien le llegó y le trató de convencer de que iniciara así como una estrategia de medios, como lo que estás diciendo, porque esto es una estrategia de medios.
Sí, ¿verdad? Eres tu propio medio.
Eres tu propio medio, exactamente. Eso es mi lema, de hecho, sé tu propio medio. Pero bueno, entonces, haz de cuenta que este director de marketing lo está escuchando, pero no está convencido porque siempre el clásico objetivo de marketing es generar ventas en este trimestre. Yo tengo sí. que generar oportunidades, generar lead, yo tengo que hacer una publicidad, yo tengo que... ¿Cuál es la ventaja? Dijiste que es de medio y largo plazo. Yo sé eso, pero yo sé que es también muy poderoso. Pero ¿cuál es tu argumento para un director de marketing de por qué debe hacer algo así?
¿Por qué? Porque tú controlas el mensaje. Tú controlas el mensaje, tú tienes el insight de primera mano porque es tu blog y eso te ayuda a tomar decisiones de inmediato. Entonces, una cosa es pagar un estudio de mercado, que sí, digo, no es que sean malos los estudios de mercado, son buenos los estudios de mercado, pero si lo combinas con una estrategia de contenido, creo que el contenido te va a llevar a tener insights mucho de mayor valor porque los tienes de primera mano, los conoces, uh-huh. tú tienes acceso a ese blog, tienes reportes de ese blog y eso te va a permitir tomar decisiones también poderosas, ¿no? O sea, es decir, simplemente lanzar un producto lleva años.
Sí.
Por estudios, por precios, por estrategia, por comunicación, por retailers. O sea, lleva años de lanzar un producto. Sin embargo, cuando ya tienes el, digamos, como dicen acá en México, los pelos de la burra en la mano, es más fácil tomar una decisión. Que lleva tiempo, sí, pero estás teniendo de primera mano a la gente que te está diciendo qué necesita. Porque pues, las necesidades no se crean, las necesidades se tienen que resolver, uh-huh, pero también exacto. hay que identificarlas. Entonces, las identificas, con contenido, uh-huh. con una comunidad que está ansiosa de ver algo que sí. quizá tú lo tienes y no lo has querido sacar o no lo has podido sacar por X, Y o Z. Sí. Entonces, al ver que realmente la gente lo necesita, ya uh-huh. identificaste cuál es su necesidad. Entonces, ¿qué haces? Pues lanzar el producto, lanzar lo que satisfaga esa necesidad, ¿no? Entonces, el contenido te ayuda mucho en eso. Yo creo que si me está escuchando un director de marketing, no echen saco roto esto. Sí lleva tiempo. No te va a dar resultados en 6 meses, pero sí te va a poder dar resultados muy buenos en 1 año, 2 años, 3 años, que te puede ayudar muchísimo a darle un giro completo al negocio, ¿no? O generar muchísimo negocio satisfaciendo una necesidad de tu público meta.
Perfecto, perfecto. Y fíjate que eso también, ahora que estoy haciendo memoria, Alimentos Kraft en Estados Unidos sacaron una revista hace años, uh-huh. se llama Kraft Food and Family, que es una revista impresa, pero también es un portal. Y por medio de esa empresa de medios que ellos tienen, que también ellos colocan publicidad y la gente y las empresas pagan para colocar claro. publicidad en la revista, etcétera, claro. hasta competidores. Pero bueno, ellos usan ese medio, la revista y el portal, para saber qué tipo de publicidad lanzar que podría tener, o sea, para tener insights, ¿no? Para ayudarles a ser más eficientes en su publicidad y para sacar otros productos, ¿no? Porque por medio de ese portal, típicamente son padres de familia que quieren saber cómo preparar una comida para sus adolescentes o para hacer una cena para sus invitados, etcétera. Y ahí con el feedback de la comunidad, etcétera. Entonces es muy parecido a lo que me estás diciendo. Oye,
sí.
Padrísimo. Mira, la otra pregunta que yo tenía es, también en otra conversación que tuvimos, me estabas hablando de un ritmo de trabajo increíble que tenían en Informa BTL y no sé si es igual en estas iniciativas que hacían privadamente para las empresas, pero y los periodistas, me dijiste, creaban 7, 8, 9, hasta 10 notas al día. ¿Cómo pueden mantener ese ritmo? O sea, ¿cuál es el secreto para escribir tan rápidamente y publicar tantas notas al día?
Híjole, mira, yo creo que es pasión. Uh-huh. En el caso de Informa BTL, yo era un apasionado de la revista, la verdad lo sigo siendo. Ajá. A pesar de que ya no estoy en la revista, la amo con todo el corazón. Soy muy apasionado de la revista, la defendía, hice que la revista fuera una revista muy importante en el medio, y esa pasión la transmitían a mis editores. Y ellos eran personas extraordinarias, porque se fletaban por la revista. Más allá de la remuneración económica, era la pasión que tenían por escribir del tema, porque su nombre apareciera en la revista, por generar insights, porque la gente también volteara a verlos, porque compartiera sus contenidos. Por ejemplo, una editora que tuve, la invitaron a ser ponente en una asamblea internacional en Cancún. O sea, generaba negocio también, ellos generaban negocio de esa forma, nombre, prestigio. Entonces, creo que era más la pasión que tratábamos de tener todos los días, decir, híjole, en lugar de pensar, híjole, hoy tengo que hacer 10 notas, era, wow, a ver quién me lee hoy, a ver quién me contacta hoy, a ver quién me hace un share. Era más pasión que otra cosa, ¿eh? Y obviamente conocimiento, ¿no? Porque si no sabes del tema y escribes, pues nadie te va a pelar, ¿no? Entonces, era pasión y conocimiento, y que se plasmaba en cada una de las notas de los muchachos, y que pues la verdad era eso, no era otra cosa, porque si te das cuenta, es dificilísimo escribir, ¿no? Sí. Y luego, sobre todo, 7 notas diarias, uh-huh. se te nubla la cabeza, dices, ¿ahora de qué escribo, no? Ya escribí de esto, de Peppa Pig, ¿ahora qué escribo, cara? Ajá, ajá. Entonces, la verdad era mucha creatividad, mucha pasión, y pues la verdad están los resultados. La verdad tenía al equipo, lo tenía al full, pero a veces eran la 1 o 2 de la mañana y estábamos todos en la oficina sacando la revista del siguiente mes y contentos, echándonos una cervecita, echándonos una pizza, siguiendo trabajando. O sea, la verdad era un equipo genial, pero era más esa pasión por escribir que otra cosa.
Perfecto, perfecto. Y ahora, como dijiste, en Cameo están ofreciendo estos mismos servicios para las empresas que quieren, pues, crear su propio medio, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el punto, Fer. Sé tu propio medio. Las marcas tienen que ser sus propios medios. Uh-huh. La verdad, me voy a echar encima a mucha gente de agencias de medios, pero si tú eres tu propio medio, si sabes cómo escribir, pues tú conoces tu empresa, si te pones esa pasión, va a llegar el momento en que pues vas a generar lo que tú requieras y quieras generar, y vas a llegar hasta donde tú quieras como marca, ¿no? No necesariamente, como te mencionaba, teniendo el nombre de la marca detrás de un blog. Uh-huh. Simplemente es, pues, generar ese contenido de valor, uh-huh, que quieres que llegue al público, que tú deseas, a tu público meta, y de esa forma puedes generar muchísimos insights que te van a ayudar a tomar decisiones. Y en el caso de Cameo, lo hacemos porque queremos ser socios de las mismas marcas, ¿no? O sea, nosotros, uh-huh, más allá de cobrarle un fee a una marca, decir, ah, pues ya te saqué tantos millones de pesos, queremos generar valor en las marcas. Entonces, por eso generamos o creamos Cameo Network. Por, uh-huh, eso tenemos este tipo de estrategias también para las marcas que deseen tener, pues, su propio blog o generar insights a través del content marketing, lo podemos hacer. Tenemos todo el equipo audiovisual para poder hacer lo que quieras. Es decir, tenemos la posibilidad de poder ser un socio, construir valor a mediano y largo plazo con las marcas. Nosotros tenemos marcas que han estado con nosotros desde el nacimiento de la empresa. Entonces, Ajá. Eso quiere decir que, pues, la verdad, les damos valor a esas marcas y ven algo de valor en nosotros. Ajá. Somos más socios de ellos que sus proveedores, ¿no? Entonces, es lo que buscamos con las marcas. Si algo no sale bien, lo arreglamos y lo volvemos a arreglar hasta que salga bien. Ajá. Y sea a gusto de la marca y que la marca realmente esté contenta con los resultados, ¿no? Perfecto. Nosotros sí, por escrito y por contrato, les damos resultados, decimos cuántos resultados porque conocemos nuestro medio. Uh-huh. Entonces les decimos tantos resultados vas a tener, tantos impactos, tanta gente te va a leer, te va a ver. Entonces, pues es lo que tratamos de hacer con las marcas. Y lo hacemos ahorita con la agencia, con Cameo. y pues todo ese tipo de estrategias, si realmente se quieren acercar a nosotros, pues estamos abiertos a hacer cualquier cosa, ¿eh? O sea, no solamente un blog, no solamente tener un programa de televisión, sino también generar pues marketing estratégico y generar creatividad para sus campañas.
Perfecto, perfecto. Mira, penúltima pregunta, ¿no? Sí, uno y dos.
No te preocupes.
¿Qué es lo que hace falta, Alberto, para realmente crear conciencia de este tipo de marketing en México y en Latinoamérica? O sea, todavía yo creo que, como dijimos antes, ¿no? Todavía estamos pensando en los medios. ¿Qué es lo que hace falta para correr la voz de que esto es un método esencial o por lo menos súper poderoso?
Mira, yo creo que es un cambio de mentalidad. Uh-huh. Más allá de, como mencionabas, y que sí es cierto, y la verdad todo lo vivimos, el ventas o te vas, ¿no? Entonces, la verdad sí es complicado el arriesgarse, porque esto es de mediano o largo plazo, como te mencionaba. Uh-huh. Pero la gente que lo está haciendo, la verdad, ven el resultado. Entonces, creo que necesitamos más ejemplos de esos. Necesitamos más gente que se anime, a más marcas que digan, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Y no necesariamente con Publimarketing, es con cualquier generador de contenidos que les pueda generar una muy buena estrategia de contenido y que piensen que es eso, que es a mediano y largo plazo, que todo es orgánico, que se puede hacer o que puedes obtener diferentes insights. Yo creo que lo que necesitamos es ese cambio de mentalidad y que las marcas apuesten por su propio contenido. Va a ser contenido de ellos, o sea, sí, es contenido de la marca.
Exacto.
¿No? Tal vez brandeado o no brandeado, pero es su contenido y con ese contenido puedes hacer lo que quieras. Es más, lo que mencionabas de Kraft, a un sitio le puedes meter anuncios y anunciantes que no necesariamente van que sea tu competencia o inclusive tu competencia. Uh-huh. Entonces, créeme que se puede generar, aparte de generar esos contenidos, puedes generar negocio con un sitio.
Sí.
Entonces, esa es otra. El content marketing te puede generar insights, te puede generar inclusive dinero, ¿no? Entonces, uh-huh, más allá de que, híjole, voy a gastar o voy a, de mi presupuesto tengo que apartar tanto, es una inversión, porque igual hasta uh-huh ese mismo sitio te puede generar dinero.
Mira, el content marketing entonces se convierte en un profit center.
Sí, sí, al final de cuentas, sí. Uh-huh. Cuando tú generas una muy buena estrategia de contenido, tienes un sitio reachable, shareable, créeme que tú generas o puedes generar muchísimo dinero, aparte de la inversión que estás haciendo, puedes generar más dinero todavía, porque aparte te vas a dar, los insights te los das de primera mano, te los da el sitio de primera mano, entonces no necesitas buscar algo más.
Perfecto.
Lo que te puedes gastar en alguna otra cosa, mejor lo inviertes en tu sitio, generas muchísimo contenido de valor, el shareable, y vas a ver que pues ese contenido te va a generar más dinero y más negocio, ¿no?
Perfecto. Mira, última pregunta. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, en tu página web, a ti y Agencia Public Marketing, etcétera?
Sí, las redes sociales de la agencia es pmkt.com.mx. Uh-huh. Ahí está la página de la agencia. A mí me pueden encontrar en Twitter como Beto Sánchez M.
Ajá.
En LinkedIn como Alberto Sánchez, y pues si quieren mi correo, pues, se los puedo hasta mandar también sin problema.
Perfecto, y yo se los doy si me piden, ¿eh?
Perfecto, bueno, amigo.
Esto ha sido realmente un parteaguas en el podcast, porque yo creo que nos excedimos, yo creo que una hora y 20 minutos, creo, ¿eh?
Sí, pero es un placer siempre hablar contigo, amigo. Siempre, no, pues, siempre.
Igual, igual. Y pues mira, que esto no sea la última vez que vengas como invitado al podcast, ¿eh?
Muchas gracias. Yo ya sabes que cuando necesites, cuando requieras, aquí estoy.
Perfecto. Y nos vemos en otro episodio. Gracias, Alberto.
No, hombre, gracias a ti, Fer, y gracias a todos los que nos escuchan.